Movilidad Renovable, el programa de la plataforma para los combustibles renovables.
Muy buenas tardes, ya estamos aquí. Empezamos nuestra segunda temporada de Movilidad Renovable para promocionar, para dar a conocer, para potenciar el uso de los combustibles renovables. Vamos a hablar de su producción, de su potencial para los distintos medios de transporte o los cambios que se empiezan a ver en Bruselas sobre este tipo de combustible. Es un momento además clave en todos los sentidos, como decimos, para potenciar su uso por parte de toda la población. Eso redundaría en su generalización y a la vez también, como no, en la bajada de precios, y mandaría un mensaje muy claro a todas las instituciones comunitarias. Así que aquí empezamos este programa, como siempre, con la ayuda de la plataforma para los combustibles renovables. Y ahora, en primer lugar, con Inés Cardenal, portavoz de la Plataforma para los Combustibles Renovables, vamos a hablar precisamente de todo ese potencial que representan. Inés, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues encantada de empezar esta segunda temporada. Echaba de menos ya los estudios de Capital Radio.
Pues vamos a hablar un poquito de estos combustibles. Ya se van conociendo cada día más. Eso es una de las misiones que estamos haciendo. Y su papel claro y firme para contribuir en la descarbonización y además porque nos ayudan a la economía circular, porque ¿cuál es su materia prima?
Bueno, se fabrican fundamentalmente con residuos de todo tipo, agrícolas, forestales, urbanos. Ahora mismo hay muchos proyectos en que ya se están vendiendo con aceite de cocina usado. Hay otro gran grupo que son los combustibles sintéticos, que se fabrican con CO2 renovable con CO2 capturado e hidrógeno renovable. Por tanto, todo ello, materias primas autóctonas, que tienen un impacto muy, muy positivo en nuestra independencia energética.
Uh-huh. ¿Y ayudan realmente a la reducción de emisiones?
Mira, una de las cosas que vimos en la pasada temporada, y es un dato en el que vamos a insistir mucho, NTT Data realizó un informe para la plataforma en el que ha llegado a la conclusión de que cada 1% que aumentemos los combustibles renovables en la gasolina y el gasóleo, se ahorra el equivalente a poner en la carretera 425.000 vehículos eléctricos, que es un 15% más de los matriculados con etiqueta cero en nuestro país en 2023. Por tanto, el potencial es muy grande. La reducción es inmediata, porque otra de las grandísimas ventajas que tienen es que son compatibles con el parque de vehículos actual. Uh-huh. Es decir, no tenemos que esperar a la renovación del parque o a la construcción de las infraestructuras de recarga. Es compatible con el parque actual. Nosotros todos podemos utilizarlos en nuestros coches y además con la infraestructura actual de repostaje. Podemos ir a la estación de servicio. Ya hay en España casi 600 estaciones de servicio donde se vende combustible 100% renovable. El ahorro de emisiones es enorme y el potencial es muy grande.
Uh-huh. Y además, lo decía yo al principio, cuando te preguntaba por las materias primas, eso también ayuda a dinamizar pues la economía de pueblos a lo mejor más pequeños.
Esa es otra de las grandísimas ventajas. Es materia prima autóctona, pero que además, como muchos de ellos van a ser residuos agrícolas, forestales, van a dinamizar muchísimo lo que llamamos la España vaciada, ¿no? Hay que crear toda una cadena de valor en torno a la recogida de estos residuos, a su transformación. Por tanto, independencia energética por la parte de que dejamos de importar materia prima de otros sitios, pero además, efectivamente, dinamización del entorno rural y de la economía circular, que va a ser otro de los grandes vectores, ¿no?, para alcanzar la neutralidad de emisiones.
Uh-huh. Y además, aunque, bueno, luego escucharemos algunos de los protagonistas en este mundo de los combustibles renovables, hay sectores grandes, muy grandes, en el que representa una alternativa real para conseguir esa descarbonización que otras fuentes de energía pues no la pueden aportar.
Por supuesto. Nosotros, y ya lo hemos dicho muchas veces, esta plataforma no va en contra de nadie. Esto no es una plataforma en contra del coche eléctrico, que estamos convencidos de que va a tener un papel importantísimo en la descarbonización del transporte ligero, por ejemplo. Pero lo que creemos es que no todo es electrificable, y además apostar solo por la electrificación no es la forma más eficiente, justa e inclusiva de conseguir los objetivos. Y además, como dices, es que hay sectores que no tienen en la electrificación en este momento una alternativa real. Hablamos de la aviación y del transporte marítimo, pero incluso el transporte pesado por carretera. Ya la pasada temporada escuchamos a los transportistas, y esta seguro que también serán protagonistas de nuestros programas, es que no es hoy una alternativa real. O sea, si tienes que transportar fruta de España a Alemania, pues en este momento el camión eléctrico no es una alternativa, ni en términos de costes ni en términos de autonomía. Por tanto, van a ser necesarios, y podemos o fabricarlos en España, con todo lo que eso supone para potenciar nuestra industria, para dinamizar nuestro mundo rural, para ganar en independencia energética, uh-huh, o podemos importarlos. Nosotros tenemos clarísimo qué es lo mejor para nuestro país.
Pues ahí está, y lo seguiremos contando en los próximos programas. Dudas, consultas, cualquier cuestión que nos quieran plantear, tienen dos formas de acceder a nosotros. Notas de voz en el 687-050600, que es el WhatsApp de Capital Radio, 687-050600. También en nuestra dirección de correo electrónico, que es movilidadrenovable, todo junto, @capitalradio.es. Y ahora queremos hablar también de los combustibles renovables en la Unión Europea. Algo está cambiando, si no en las políticas, sí en las recomendaciones y en los detalles, que al final son los que marcan las diferencias. Hace pues más o menos dos meses, el 9 de septiembre, el que fuera presidente del Banco Central Europeo y primer ministro italiano, Mario Draghi, presentaba un informe de competitividad en la Unión Europea. La propia Comisión le había encargado este informe para definir las políticas que iban a marcar un poco lo que es la legislatura, la nueva legislatura. Un Draghi que defendía el principio de neutralidad tecnológica, que no siempre se ha aplicado en el sector del automóvil, a pesar de que ha sido pues un principio rector dentro de la legislación comunitaria. Lo escuchamos como presentaba este informe ante el Parlamento Europeo en la voz de su traductor.
La Unión Europea es un líder en los aerogeneradores, por ejemplo, en esas turbinas, los combustibles de bajas emisiones de carbono, entre otros.
Además, les dedica una epígrafe en su informe para señalar su potencial en esa reducción de emisiones en el parque móvil, en el transporte pesado por carretera y también otros en el aéreo, el marítimo. ¿Cómo se enfrenta a esta situación? Pues, decía, garantizando la coherencia regulatoria y la previsibilidad en próximas regulaciones y adoptando un enfoque tecnológicamente neutral en esa revisión del paquete Fit for 55, que es el marco en el que la Unión Europea ha dado la reducción de emisiones, precisamente en ese marco de los aranceles que Bruselas también acaba de aprobar para los coches chinos o los que no puedan llegar por parte del que va a ser nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El Parlamento Europeo debatía sobre la necesidad de impulsar la competitividad del sector del automóvil y escuchamos a Raúl de la Hoz, es eurodiputado del Partido Popular.
Es necesario acometer ya, adelantar al año 2025 la revisión del decreto de emisiones, del reglamento de emisiones, para revisar los objetivos intermedios y también para introducir de forma sincera el papel de los biocombustibles, de los combustibles sintéticos, y garantizar así el principio de neutralidad tecnológica.
Y estamos conformando lo que va a ser la nueva Comisión Europea. Ahora están con todos los exámenes que tienen que pasar para entrar dentro de ese colegio de comisarios de Ursula von der Leyen. Hubo una sorpresa, ¿no? Teresa Rivera, que era la candidata española, ni tampoco en el ámbito que va a estar, aunque a lo mejor sí, porque se va a encargar de más de competencia. La vicepresidenta tercera ha sido propuesta para una vicepresidencia ejecutiva de transición limpia, justa y competitiva. Una Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, que hablaba de esa transición justa, que tenga en cuenta a todos, y eso se puede interpretar como un guiño a las tecnologías complementarias y a la electrificación, como los combustibles renovables. Como les decía, esta semana empezaban las audiencias a los comisarios designados. Queda a conocer la propia Teresa Rivera, Stéphane Séjourné, la próxima semana, pero está cambiando cosas en el ámbito de los combustibles renovables.
Sabemos que en aviación, en transporte marítimo, tenemos diferentes metas, diferentes maneras de medir las metas que queremos conseguir, y también tenemos diferentes combustibles. Por lo tanto, tenemos que trabajar muy duro, y por eso voy a crear este plan de inversión de transporte sostenible para poder recaudar inversiones que participen en la creación de estos combustibles alternativos, sobre todo para aviación y transporte marítimo.
Es la traductora del griego Apóstolos Chichisok Costas, designado como comisario de transporte sostenible y turismo. Destaca esa importancia en los sectores que estábamos comentando, que van a ser los más difíciles para conseguir esa descarbonización y que estarán incluidos en el plan de transporte sostenible que pretende aprobar. Y como decíamos al principio, los combustibles renovables son esenciales para aquellos sectores más difíciles de descarbonizar.
En Movilidad Renovable, las últimas noticias.
Y esta misma mañana conocíamos un informe de la Asociación Española de Biocircularidad, con la colaboración de Iberia, Moeve, antes Cepsa o PwC, que presentaban el informe Cómo hacer España el líder europeo en SAF. 16 medidas para posicionar a nuestro país como el referente europeo en producción y consumo de estos combustibles sostenibles de aviación, capaz de reducir las emisiones de CO2 más de un 80% frente al queroseno convencional, además de ser un proyecto estratégico de país para la transición energética y la reindustrialización de los territorios. El informe aboga por un marco regulador e incentivos que permita al país descarbonizar el transporte aéreo, un sector fundamental para la economía española. Y también nos quedamos con una advertencia de la Agencia Internacional de la Energía. Dice que los combustibles renovables se están quedando atrás y reclama apoyo político específico. Una serie de productos que, según sus proyecciones, se mantendrá por debajo del 6% de la demanda total de energía en 2030. Por ello advierte que si se quiere alcanzar las emisiones netas del sector cero, las emisiones netas cero en el sector energético en el año 2050, la adopción de renovables, de combustibles renovables, debe duplicarse para el año 2030. Y un par de apuntes más: los camiones de Traxter utilizarán diésel 100% renovable de Moeve para operar sus rutas internacionales de DHL, conectando, por ejemplo, el norte de España con Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Polonia. Esta compañía produce el biocombustible compatible con los actuales motores diésel a partir de aceites de cocina usado y fomenta la economía circular. Y el último, la compañía Repsol, dedicada en exclusiva en su planta de biocombustibles a gran escala, puesta en marcha en abril de este año, ya ha ejecutado la mitad de las inversiones, 250 millones de euros, generando 1.000 puestos de trabajo en sus diferentes fases. Además, anuncia Repsol que va a poner en marcha una segunda planta de combustibles renovables en 2026 en Puerto Llano, donde está previsto la inversión de otros 120 millones más. Y seguimos en materia, Inés, y yo creo que nos queda claro lo que se debe hacer las políticas comunitarias, y a tenor de lo que está saliendo con ese informe Draghi y con lo que decía el que va a ser nuevo comisario responsable de esta materia, podemos albergar algo de esperanza que se tenga ese apoyo político que reclama, por ejemplo, la Agencia Internacional de la Energía.
Yo creo que este nuevo ciclo político en Europa es fundamental. Has puesto declaraciones de un eurodiputado del Partido Popular. Hay algunos grupos que están reclamando revisar el reglamento de reducción de emisiones en el transporte pesado y ligero a 2025, pero incluso el comisario que va a tener la competencia en transporte también ha dicho que efectivamente esa revisión es muy importante.
Que mejor no decimos el nombre.
No, es complicadísimo. que es muy importante. Yo creo que, como decías, el informe Draghi, pero ya antes, la invasión de Ucrania creo que abrió muchos debates que estaban muy cerrados en la Unión Europea. Y tenemos un nuevo ciclo muy retador en el que efectivamente hay que apostar por los combustibles renovables como una alternativa, como decías, más justa, ¿no? Porque al final satisface las necesidades de todos los usuarios, ¿no? Si tienes en cuenta más alternativas, primero serás más eficiente en la consecución de los objetivos, pero además tienes en cuenta las necesidades de los usuarios. Ya lo hemos visto, en España el año pasado el coche más vendido es el de más de 15 años.
Efectivamente.
Entonces habrá que dar una oportunidad para descarbonizarse a ese transporte, ¿no?
Pues esa oportunidad que tiene que dar Bruselas a los combustibles renovables tiene una voz más que autorizada, que es la de Luis Cabra, el presidente de Fuels Europe, que es la patronal europea de la industria del combustible.
Bueno, pues las perspectivas deberían ser buenas. El informe Draghi, bien conocido, nos marca el camino. Neutralidad tecnológica, competitividad de la industria, fomento de la innovación. Todo esto puede hacerse, además, sin desmontar el complejo entramado legislativo recién aprobado sobre energía y descarbonización, lo que conocemos como Fit for 55, con cambios que son razonables y que además se pueden ejecutar a través de los procesos que están pautados de revisión de toda la regulación que se ha ido aprobando. La clave para hacer todo esto es que el regulador tenga en cuenta cómo facilitar las inversiones privadas, a través de mejoras legislativas a lo largo de toda la cadena de valor de los combustibles renovables, desde las materias primas hasta el uso y aplicaciones de los productos. Por poner algunos ejemplos, en cuanto a materias primas, hay que intentar aumentar la lista de materias primas sostenibles, y eso está en el paquete legislativo que llamamos Red 3. En cuanto a tecnologías de transformación, hay que incluir estas tecnologías de combustibles renovables en los programas de fomento de la innovación, de ayudas a la innovación. Y en cuanto a usos y aplicaciones, hay que aplicar de manera rigurosa el principio de neutralidad tecnológica. Vamos a permitir que los combustibles renovables se apliquen en todos los usos, en todas las aplicaciones. Aquí tenemos siempre el ejemplo de cómo los combustibles renovables pueden ayudar a la industria de automoción a cumplir sus objetivos de reducción de emisiones en el tubo de escape, siempre que se contemple que los combustibles renovables son combustibles bajos o neutros en carbono. Todo ello puede hacerse, hace falta voluntad política, la Comisión Europea, los Estados miembros en el Consejo, el propio Parlamento Europeo. Desde nuestro modesto punto de vista, tienen que tener la humildad y la determinación de querer cambiar las cosas para mejorarlas, sin enrocarse en que todo lo hecho hasta ahora en los últimos años es perfecto. Todo puede mejorarse, y nuestro sector, a través de empresas y de asociaciones, pues quieren participar activamente en este proceso de mejora regulatoria que todos estamos esperando.
Hay varias claves que nos dice Inés, Luis Cabra, muy interesantes, y no es solo ir al final, sino es toda la cadena de valor, que es lo que decía al principio, esas mejoras, porque hay muchos actores implicados, que no se piense que solo son las compañías que quieren vender ese combustible, sino que implica a muchos sectores.
Sí, es difícil explicarlo mejor que Luis Cabra, la verdad. Pero efectivamente, yo creo que Luis plantea muchísimos retos de cara a la próxima legislatura, y creo que es muy importante lo que dice al final: determinación y humildad. A lo mejor se han dado pasos incorrectos en el pasado y no tenemos que tener miedo de cambiarlos. Como decíamos, el nuevo ciclo va a ser muy importante, la neutralidad tecnológica tan denostada en los últimos años. Como dices, la cadena de valor, aquí esto va a afectar a muchos sectores. Nosotros, en este caso los suministradores de combustibles, tenemos la determinación de ofrecer productos 100% renovables, pero entre otras cosas para descarbonizar otros sectores, y eso es muy importante, que van a necesitarlos, y lo que hablábamos antes, ¿no? Los podemos importar o los podemos fabricar en España y en Europa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues efectivamente tecnología I+D+I, materias primas, no restringirlas, sino utilizarlas todas, que como decíamos además antes, pues van a contribuir a la economía circular y a la dinamización de la España rural. Muchos retos, como dice Luis, y yo creo que tenemos que ser valientes en Europa.
Y yo me atrevo a añadir uno, a tenor de lo que pasaba justo anoche en Alemania, con esa ruptura de la coalición Semáforo, Verdes, Liberales y el Partido Socialdemócrata, y a tenor de cómo están las automovilísticas en Alemania, con el recorte tremendo de ventas en coche eléctrico, y les representa una oportunidad para poder vivir, que es, y no cerrar plantas, que es vender coches con los motores tradicionales, claro, que tienen estos.
Claro, es que lo hemos dicho muchas veces, es que no hay ninguna razón tecnológica ni científica para prohibir el motor de combustión. Un motor de combustión alimentado por combustibles renovables es igual de climáticamente neutro que un vehículo eléctrico. lo decía Luis también, ¿no? De qué manera se contabilizan las emisiones. Entonces, no hay razones para hacerlo. El problema no es el motor de combustión, el problema es los combustibles con los que se alimenta. Y luego yo creo que ha dicho Luis una cosa muy importante. Ha puesto el foco en quiénes tienen que cambiar. No es que no solo, porque muchas veces se nos, no es que esto viene de Europa y tal, pero es que Europa es el Parlamento, es la Comisión y es el Consejo. Y en el Consejo, en los países, lo que tenemos que hacer es defender los intereses de nuestros países. Y de nuestros ciudadanos y de nuestras industrias. Y este tiene que ser el objetivo en el próximo ciclo de la representación española del Consejo, defender los intereses de España.
Bien. Pues veremos más testimonios que podemos contar con José Ramón Freire, que es el presidente de la Asociación Española del Bioetanol, que nos explica qué beneficios puede producir esa generalización en su uso.
En la Asociación Española del Bioetanol creemos que el desarrollo de una industria de biorrefino vinculada a las materias primas de nuestro campo y a los residuos es clave para evitar el despoblamiento rural y para proveer a nuestro país de la adecuada independencia energética y alimentaria. Pensemos que en la producción de biocombustibles a través del biorrefino se producen también una cantidad equivalente de proteínas que pueden ser usadas en nuestra industria ganadera.
Efectivamente, José Ramón, ¿qué se debería hacer?
Defender la industrialización de nuestro campo, apoyándose en los cultivos sostenibles y en los residuos para generar riqueza no solo para el agricultor, sino para la ganadería y creación de empleo en el propio territorio, es imprescindible que se apoye la demanda con señales claras de apoyo político desde las administraciones, pero también con señales económicas como una fiscalidad reducida que permita crear atractivo a la demanda de estos productos renovables. La situación en España actualmente es francamente paradójica, con productos como el bioetanol sostenible y renovable que tienen una fiscalidad superior a la de la gasolina.
Ahora hablamos de esa fiscalidad porque también hay otras pues peticiones o sugerencias que sobre lo que se debería hacer que nos ha dejado la secretaria general de la Unión de Petroleros Independientes de UPI, María Ortiz.
El impulso de los combustibles renovables es clave, uno, para descarbonizar y dos, para asegurar la competitividad de las empresas españolas y no sobrecargar de costes a los ciudadanos por la transición energética. Y lo que pedimos a las administraciones públicas es que cambien el mensaje. Esto lo primero. Y luego que esto se concrete en certidumbre regulatoria, ayudas e incentivos fiscales.
Fiscalidad, mencionaban los dos.
Es que es absolutamente fundamental. En este momento se están vendiendo en España, como decíamos, combustibles 100% renovables que pagan el mismo impuesto que si fuesen 100% fósiles. Es que no tiene ningún sentido desde el punto de vista de estimulación de la demanda. La señal que le estamos dando al consumidor es nefasta. Esto hay que cambiarlo ya. No hay ninguna razón para no... Y también aquí se nos dice, no, pues que la directiva europea... No, no. Francia ha tomado medidas en cuanto a la fiscalidad de los combustibles renovables con unos resultados muy buenos en cuanto a la demanda de estos productos, por tanto se puede hacer.
Sí, y ojo, bueno, no sé si influirá o no de alguna manera, que me ha venido a la cabeza, el planteamiento de que se igualen los impuestos del diésel a los de la gasolina, con lo cual habría una subida de casi 10 céntimos.
Habría una subida del biodiésel, sí, que se incorpora al gasóleo, efectivamente.
Y al final, pues eso, van a desincentivar más el uso. Aunque hay sectores del transporte en que es prácticamente la tabla de salvación. Lo explica el vicepresidente ejecutivo de ASTIC, Ramón Valdivia.
Para las empresas encuadradas en ASTIC son grandes empresas de transporte por carretera, de transporte pesado, de larga distancia. Para nosotros es imprescindible para cumplir con nuestras reducciones de emisiones netas de CO2 hasta en un 90% poder contar con los combustibles renovables que ya pueden funcionar en los vehículos actuales que tenemos y utilizar la red de distribución, las gasolineras, para entendernos, que ya existen, sin esperar a tecnologías que todavía no están en condiciones ni comerciales, ni industriales, ni tecnológicas de poder suplir a los camiones que utilizamos para dar el servicio a la sociedad española.
Y por eso es necesario tomar medidas.
Desde nuestro punto de vista, será imprescindible que exista un marco regulatorio estable, fiable e incentivador de la utilización de estos combustibles renovables que permiten reducir las emisiones de CO2 hasta un 90% y reducir nuestra dependencia del combustible fósil. En estos momentos, los combustibles renovables tienen la misma fiscalidad que los de origen fósil y, por tanto, se está penalizando el atractivo de utilizarlos por parte de los transportistas y de sus clientes.
Y un último apunte. Salvador Guillén, él es el director de Relaciones Institucionales de la Asociación de Terminales de Líquidos. Por otro punto, otra ventaja, que es la red.
España tiene una de las redes de distribución de combustibles más eficientes del mundo. Por esta red se mueven los combustibles con unas emisiones de CO2 muy reducidas y se asegura el suministro a las estaciones de servicio, buques, aviones, agricultura y comunidades de vecinos. Los combustibles renovables son muy importantes porque seguirán utilizando esta red, evitando así grandes inversiones en nuevas infraestructuras.
Pues yo creo que hemos metido aquí diferentes puntos de vista, el bioetanol, los petroleros, la red, los transportistas, y en el que pues queda bastante claro que hace falta generalizar el uso, potenciarlo y ayudarles un poquito, que tampoco estaría mal.
Determinación política y entorno estable e impulso de una alternativa que, como vemos, tiene solo ventajas.
Entonces, lo que nos queda, pues, es el... como decía también Salvador Guillén, el que las administraciones echen una mano.
Pediría tres cosas a las administraciones. La primera, que la legislación energética permita competir a todas las tecnologías, también a la de combustibles renovables, en la transición a una movilidad más sostenible. Además, que apoyen la financiación de proyectos de las empresas de combustibles renovables. Y, por último, una fiscalidad adecuada de estos combustibles que fomente su consumo, como ocurre en otros países.
Y es que además hay que recordar que son inversiones, las que comentábamos antes de Moeve o de Repsol, importantes, que van a generar puestos de trabajo.
Muchas inversiones. Nuestros principales asociados, los que tienen refinería en España, han anunciado inversiones de aquí a 2030 de más de 16.000 millones de euros. Creo que desaprovechar esa oportunidad sería un grave error.
Pues ahí queda el mensaje. En este primer escaparate de lo que es movilidad renovable, vamos a acercarles, vamos a que aprendan y que conozcan todo lo que está detrás de este sector. Recuerden, nuestro correo electrónico es movilidadrenovable@capitalradio.es. Gracias, Inés. Nos vamos.
Un placer.
Hasta la próxima semana que viene.